¿Cómo te va? Hablar de adultos mayores es incluirme, porque yo ya pasé los 65, tengo 66 años, y creo que esta sociedad tiene, producto del marketing, un engaño, que a veces se convierte en autoengaño, que es creer que uno es un eterno joven. La realidad es que hay derechos que las personas tienen después de trabajar muchos años, y además hay condiciones en que la sociedad tiene que aprender a cómo tratarse y cómo tratar a las personas que llamamos adultos mayores. Tengo la suerte de contar con Estela Altalef. ¿Cómo estás, Estela?
Muy bien, muy bien.
Un gusto tenerte acá. Vos sos médica egresada de la UBA, especialista en gerontología, con una trayectoria no solamente en hospitales públicos, sino también en el PAMI, en áreas sociales. Conozco mucha gente que te conoce y que tiene muy buen recuerdo de tu paso por esa institución. Y además de contar con Eugenio Semino, con quien hemos compartido en esta Radio Nacional programa. ¿Cómo estás, Eugenio?
¿Qué tal? Qué gusto estar acá.
Cuando uno le dice, Eugenio, sos abogado, hace con la mano como diciendo eso, de eso hace muchísimos años. Pero bueno, claro, después te aclara, hizo especialidad en criminología y después se tomó unas vacaciones en épocas de dictadura y en Salamanca estudió gerontología. ¿Vos ya en esos años, siendo joven, tenías en claro que podías dedicarte al tema de adultos mayores?
Mira, era algo que en Europa se hablaba mucho y que acá todavía estaba muy distante, ¿no? Es decir, se daba lo que era la preparación de la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena del 82, y las pirámides empezaban a envejecer. Se venía inclusive de sociedades que habían rejuvenecido a partir de la guerra con la migración de los trabajadores de países pobres que estaban contratados para la reconstrucción. Entonces se suponía que el viejo precepto de seguridad social en lo previsional, ya acuñado por la ley Bismarck, para el capitalismo iba a ser para siempre, y luego lo que se empezó a comprobar es que las pirámides envejecían, que ya no había un capitalismo de pleno empleo, y esto generó una mirada de preocupación en los países europeos, en los escandinavos.
Claro, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los años 70, Estela. Después llegó el neoliberalismo, llegaron una serie de tópicos que el consenso de Washington estableció, y en los últimos años arrecian no solamente lo que sucedió en la Argentina hace tiempo, cuando el propio gobierno de Macri mandó un proyecto para reformar, para hacer la reforma previsional, sino que hoy nos encontramos con que Francia está recontra convulsionada porque Macron pensó algo similar en una época donde, después de los chalecos amarillos por el aumento del gasoil, la sociedad francesa también estalló, cuando Macron está todavía en trámite y con la intención firme de generar una reforma previsional. Digo la prehistoria, los años 70, porque lo que estamos viviendo ahora en el mundo, por lo menos en el mundo capitalista, está claramente destinado a que los presupuestos destinados al sostenimiento de las necesidades de los adultos mayores quieren ser recortados de la manera que sea.
La prehistoria, desgraciadamente, en muchas cuestiones fue dejando sus marcas y hay muchas cuestiones que siguen vigentes. De desconocimiento, de impregnación de una palabra que en realidad nos embebe a todos, que es el viejismo, la discriminación solo por la edad. Y esto es muy grave porque impregna a profesionales, a los medios de comunicación, a la gente de la comunidad, pero lo peor de todo es que nos impregna a cada uno de nosotros, aún siendo viejos. por ejemplo, nos lleva a interpretar que lo que nos pasa es normal por la edad. Pensá lo que significa ir a un médico y que te diga, mire doctor, vengo por X cuestión. ¿Cuántos años tiene mi amigo? Tengo 80. Bueno, con 80, bastante bien está. ¿Qué quiere? Y hoy esa persona puede decir que quiere todo. No hay ni una sola práctica, ni un solo tratamiento, ni una sola decisión que sea excluyente por edad, sino por el estado general. Sin embargo, y lo peor de todo es cuando la persona piensa esto que me está pasando, me pasa por la edad. Lo que yo siento es que en realidad el envejecimiento, lo que se ha producido es un envejecimiento poblacional por X razones, es decir, fundamentalmente la mortalidad ha ido disminuyendo y por el otra punta disminuye la natalidad, con lo cual la porción de personas mayores en la sociedad ha crecido extraordinariamente en el censo, comparación en el censo 2001-2010, la porción de población que más creció, pero explosivamente, es la de 80 años y más. Hoy el PAMI puede hablar de entre 3.000 y 5.000 personas mayores de 100 años. 7.000 y pico de personas, impensado, y son personas que están muchos en muy buenas condiciones, pero que pertenecen a hogares donde la hija tiene 80 años y la nieta tiene 60. Entonces son hogares ya con problemática geriátrica que lo que está planteando es que hay que cambiar totalmente la óptica, y yo creo que no es cuestión de plata, sino de cambiar la mirada.
Bueno, me parece súper interesante. Agrego dos temas para que los charlemos, Eugenio, Estela. No solamente hay una extensión de la edad biológica de vida, sino que hay cada vez menos trabajo registrado. En sí. Consecuencia, hay menos aportes previsionales. Y además hay una financiarización del capitalismo, que en algún momento se llamó neoliberalismo. Hoy es neoliberalismo más pragmatismo xenófobo, que se llama proteccionismo en términos económicos. No es proteccionismo lo que hace Donald Trump con el aluminio y el acero en Estados Unidos. Eso no es proteccionismo, eso es avasallamiento. Pero digo, la financiarización del capitalismo y la disminución del trabajo formal es la excusa que tienen pseudoeconomistas o economistas formados en escuelas de pensamiento no inclusivo para decir, señores, si no hacemos la reforma previsional, va a haber un déficit fiscal creciente y en consecuencia la Argentina va a estar aislada del mundo. Bueno, los escucho.
Bueno, mira, hay algo, y tomando lo que señalaba Estela, esta gerascofobia, este miedo al envejecimiento que se va dando, tiene que ver con una sociedad segmentada. Es decir, si nosotros no entendemos que el proceso de envejecimiento es la vida misma, es decir, hay dos cuestiones básicas que se cruzan en el envejecimiento: el tiempo, que inexorablemente siempre pasa, y el concepto de libertad. Digo, porque ¿cuáles son los grandes miedos? La muerte es adquirida con el valor vida directamente. El gran miedo es la dependencia. Entonces, en Argentina y en muchas otras partes del mundo, siempre el viejo es el otro. Vos preguntás en un centro de jubilados, che, no, me dice, son los viejos de la otra mesa, te dice alguien de 90 años. Es decir, hay una negación a ese proceso. ¿Por qué? Porque si vos ves que lo que se proyecta de tu vida en ese espejo que adelanta es pobreza, exclusión, asexualidad, no querés llegar. Es mucho de los comportamientos tanáticos.
Me resulta súper interesante, pero se me cruza una imagen por la cabeza que va en dirección contraria de lo que vos decís, sí. Por lo menos para dialogar con esto. Durante los años en que las marchas de jubilados reclamaban, y vos eras parte de eso, reclamaban por sus derechos, el nivel de escucha de las autoridades nacionales era nulo o casi nulo. Entonces, cuando se constituyen en un sujeto colectivo, son negados por los otros. Es decir, lo que vos decís de la autopercepción engañosa, de la autonegación, no, pero... lo entiendo. Ahora, cuando se constituyen en sujeto colectivo, es tremendo. Y te agrego una pregunta, perdón que sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo tantas veces se pregona que los jubilados van a formar parte de las instituciones públicas, de las instituciones del Estado, que atienden sus propias necesidades y tantas veces les son o negados de cuajo o puestos, como decía Perón, en una comisión? Las comisiones
la comisión para de fiesta. Claro. No, pero, y no le quiero robar la palabra a Estela. Me parece, yo hablaba de esa preconfiguración que se da y esos miedos que genera en el joven. Es decir, muchos de los comportamientos tanáticos es por no querer llegar. Ahora, desde el punto de vista social, vos fijate que el capitalismo ha logrado algo fabuloso. Ha separado la condición de trabajador a la de jubilado. Es decir, vos a los 65 años dejás de ser lo que fuiste toda tu vida. Fuiste un trabajador que generaba... Y bueno, en ese momento te aplican un rifle sanitario y coincidiendo con lo que se decía, no es solo en lo económico, más allá de que en Argentina en particular vas a ganar menos de la mitad de lo que percibías como haber. Pero te cambiaron todos los roles y no se reasignan roles nuevos. Entonces me parece que por ahí parte el fondo de la discusión, ¿no?
Eugenio Semino. Estela, te escuchamos.
Sí, yo creo que en esta cuestión de la cuestión de no llegar, si todo el mundo quiere vivir, pero no quiere llegar a ser eso. Eso no queremos ser. Y las mismas personas mayores lo dicen. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades. Por un lado está las cuestiones del derecho. Es decir, el ser humano se supone que viene y nace con el derecho a la vida, y la vida implica un curso de vida que incluye la etapa del envejecimiento. Eso es el derecho. Ahora, como todos los derechos, implican además ciertas obligaciones de las personas. Y hay una ausencia de responsabilidad en esto de qué hago, qué puedo hacer yo para llegar bien. Tengo que exigir como derecho que se me den las oportunidades de llegar bien. Pero ¿qué hago yo con mis responsabilidades para llegar bien? Las famosas cuestiones preventivas de cómo se come, de si se hace o no actividad física, de si se fuma o no, de si se toma o no excesiva cantidad de alcohol, de si se usan medicamentos a rolete, esto implica una responsabilidad del Estado, por un lado, que me tiene que ofrecer las posibilidades, y mías, que tengo que decir, yo tengo que cumplir con ciertas cuestiones por respeto a mí mismo, a mis hijos, a mis nietos y a toda la comunidad.
¿Cómo haces para recorrer ese camino? Por un lado, ¿vos te tenés que ir preparando por tu propia cuenta o el Estado te tiene que dar capacitadores, personas que te acompañen desde cierto momento, como en la carrera de postas, para que el último metro vos lo corras con el que te da?
Es una conjunción, mira, y yendo, tomándolo de Estela, hay una vieja, la gerontología...
Hay una vieja, estamos hablando de viejos, así que...
No, pero hay una vieja apreciación, donde inclusive, lo hablábamos días pasados, insertarse la gerontología en la carrera de la geriatría fue dificilísimo. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad la vejez era una enfermedad, había que curar enfermedades de la vejez. Como fue una... Y digo esto porque son tiempos similares, la homosexualidad era una enfermedad en términos de la concepción social. Entonces, ¿qué necesitábamos? Médicos que entiendan de vejez. Ahora, ver esto desde una concepción social, ver lo que señalaba Estela, el envejecimiento poblacional, lo que pasa es que cuando vos analizás, por ejemplo, el envejecimiento de una población, también te deschaba los defectos de la administración de esa sociedad a través de los años. La expectativa de vida también te señala, si hubo políticas, en tres grandes pilares a nuestra consideración. Uno es la previsión, ¿no?, que a veces se reduce todo cuando hablamos de esto a lo previsional. El otro gran pilar es la salud. Y el tercer gran pilar es la educación. Es decir, si estos tres pilares no se consolidan entre sí o entran en crisis, y hoy estamos en una crisis en el mundo y en particular en Argentina, las sociedades empiezan a mover y tienen comportamientos violentos.
Bueno, comportamientos violentos como reclamo y como derecho a la rebelión. Lo que está sucediendo en Francia es el derecho a la rebelión de muchos que salen a la calle siendo trabajadores activos, no solamente los trabajadores pasivos, sino que dicen cada vez trabajo menos y tengo menos expectativas de seguir viviendo en una condición digna. Esto ha sido, me acuerdo porque esto casi textualmente era la tapa de Le Monde el día viernes siguiente al jueves.
Una sola frase, si me permitís. Sí. En Francia se están moviendo los activos. En bueno, Argentina, cuando vos recordabas, qué sé yo, Plaza Lavalle, de Norma sí. Pla de los 90, eran jubilados. Sí. Es decir, por ahí apoyaban a organizaciones gremiales y demás, pero había una masa de jubilados que había tomado esta posta. Pero el movimiento de trabajadores...
Sí, es la CGT general, francesa. La columna vertebral es la claro, CGT francesa. Después se fueron adhiriendo infinidad.
Yo me reúno mucho con la CGT, con la CTA y demás. Todos discursivamente te interpretan el tema jubilado. Ahora, cuando van a discutir salario, las paritarias y demás, o lanzan una medida de acción directa, es decir, una huelga y demás, el tema jubilados es el punto 22. Es decir, no está tomado formalmente, pero no como está ocurriendo en otros países, que es el reclamo central de estos movimientos, ¿no?
Quería decir que en realidad en las carpetas de los que tienen que tomar decisiones es el punto 22, si es que existe.
Sí, sí.
Dijo, pero hoy, en realidad, se está acercando a ser uno de los primeros problemas.
Exactamente.
Hoy tenemos un sistema de salud colapsado, atendiendo personas que, por ejemplo, no deberían estar internadas en un hospital. Entonces, si nos acercamos a un servicio de agudos, no digamos que no hay servicios de agudos especializados en personas mayores. Me formé en el Hospital Durán, sigue existiendo, es de excelencia, pero hoy no los hay. Ni hay hospitales que tengan la mirada gerontológica y geriátrica en la parte médica. Esto no existe. La medicina geriátrica sigue sin formar parte de las currículas de formación de grado de los médicos y de otros profesionales. Se lo ofrece como pasantía voluntaria. Es decir, esto que se está convirtiendo por la masa crítica, simplemente, digamos, no hablemos de la ética, de la calidad de vida, de lo que las personas mayores pueden ofrecer desde su experiencia, del intercambio intergeneracional, de toda la riqueza que tiene el adulto mayor, no digamos personas de 100 años. Hoy la medicina no sabe qué es un cerebro de 100 años. No lo sabe. Es el milagro de la humanidad. Estamos caminando y haciendo camino al andar, investigando de qué se trata. Entonces, todo eso no existe. Por eso yo quiero ser muy enfática con que lo que corresponde, y la OMS, la OPS, lo están pidiendo muy fuertemente.
La OMS es la Organización Mundial de la Salud, lo digo para los oyentes, y la OPS es la Organización Panamericana de la Salud.
Están pidiendo que se produzca ya una adecuación de los sistemas de atención a las personas mayores, porque hoy no se están atendiendo adecuadamente a las personas mayores.
Estela Altalef, Eugenio Semino, y en los controles, en la operación técnica, en la estética de este programa, Ignacio Nacho Guglielmi, y como siempre, Tomás Pont, mi compañero de tarea periodística en este ciclo. Estamos terminando un año que en realidad para mí el cambio de ciclo ya sucedió hace pocos días. Es decir, acá, más allá del calendario, el 10 de diciembre se produjo algo que es un cimbronazo. un primer cimbronazo, hoy estamos grabando el programa que va a salir mañana, un primer cimbronazo lo dio Rubinstein cuando dijo voy a hacer un protocolo con algo que la Corte Suprema de Justicia había dictaminado y había obligado al Poder Ejecutivo 7 años antes, y el presidente Mauricio Macri a ese protocolo ordenado por la Corte Suprema lo desconoció el mismo día. Bueno, llegó Ginés González García, un sanitarista, me cansaría de hablar, lo he conocido cuando hacía campañas por el HIV, remando por todos lados, con Antonio Cafiero. Y yo digo, lo primero que hizo fue poner en práctica un protocolo sobre el aborto. Digamos, un giro total respecto de un tema clave. La pregunta es, los recursos que se necesita para eso son relativamente pequeños en términos presupuestarios. Sin embargo, de lo que estamos hablando requiere, sí, aumentar seguramente mucho los recursos presupuestarios. Ahora,
no.
Bueno, déjenme terminar, porque justamente ahora, ¿cuánto tenemos en la cabeza esto de no entender el envejecimiento, de no entender los cambios de paradigma, que nos impide ver que las prestaciones tienen que ver con cambiar el orden de punto de vista?
Claro.
Entonces, yo les pregunto, primero, diagnóstico de la situación, y segundo, si no tenemos tiempo en este bloque, en el próximo, ¿qué les dicen o qué les dirían ustedes a las nuevas autoridades en área de salud, en el área del PAMI, en ANSES, porque mucho de esto también involucra ANSES, y por supuesto a los legisladores, porque en algún momento, en alguna comisión, no van a faltar los que digan, señores, el Fondo Monetario nos va a volver a pedir la reforma previsional, hagámoslo antes de que nos lo pidan, No sé si es el síndrome de Estocolmo o el síndrome de Buenos Aires cuál, pero esto está en la carpeta.
Yo creo que decíamos ambos cuando hablabas de presupuesto, no es... Es más, lo más caro para los estados es mantener la pobreza, aunque parezca mentira. Y en lo que hoy vemos, crisis en el sistema previsional, crisis en la salud y crisis en la educación. Las tres pilares de la seguridad social moviéndose. Me parece que hay que, desde la política, desde el sistema político, hay que tratar de que se vea todo el cuadro y que no empecemos a hacer, como siempre hicimos en Argentina, medidas de emergencia para resolver el problema. Medicamentos. El medicamento está descontrolado, es decir, dejó de ser un bien social, digo. Tenemos que recuperar ese concepto, porque si no, las empresas miran sus utilidades, no es que el capital sea malo en sí mismo, si no vemos lo que significa. Es decir,
¿te puedo hacer una pregunta sobre medicamentos? Creo que ya los laboratorios han decidido bajar el precio de los medicamentos que proveen al PAMI. Creo que es una decisión que están tomando. Ahora digo, es absurdo, porque si entonces nos robaron durante muchísimos años. Bueno. Porque si ahora están dispuestos a bajar un 10%, es que eso es lo que les sobra de lo que les sobra.
Y vienen financiando campañas electorales durante muchísimos años.
Bueno. Digo, tengo nombres y apellidos que prefiero no dar porque no tengo los tratos y las valijas a la vista, pero sí hay edificios construidos en algunas ciudades en base a los aportes que algún funcionario le hicieron los laboratorios. Y estas cosas son conocidas no solamente en el ámbito de la política o algunos periodistas, sino que también lo saben los propios trabajadores de la salud.
En nuestra sociedad es todo pornográfico, digo, es todo explícito. No, por eso no erotizan los problemas, pasan de largo. Yo, en un encuentro que estuvimos con Estela la semana pasada, hicimos una proyección de la cara de un hombre con anteojitos, enorme, ¿no? Y había, 500.000 personas, y pregunté quién era. Y gente de nuestra edad, gente grande y demás, nadie sabía quién era. Era Arturo Oñatibia.
Bueno, autor de una ley que después generó un golpe de Estado en el año 66.
Claro, y fue ministro 2 años. Y como hay temas que se cristalizan, es decir, Ramón Carrillo lo nombran o lo ponen en un cuadro, pero ¿quién hoy estima que nuestro sistema ha perdido la condición de ser sociosanitario. Es decir, ¿quién piensa en cuestiones obvias de aquella época, de cuando se reduce el paludismo de 3 millones de palúdicos a 300.000, que se cambiaron los estetoscopios por botas para secar los pantanos del noroeste? Digo, esas cuestiones que por ahí nosotros hasta generacionalmente estuvimos cerca, lo vimos y demás, son casi una página perdida de la historia y son las páginas necesarias para resignificar hoy y cambiar.
Estela, en el segundo bloque vamos a hacer una cosa, no de los consejos, como si ustedes supieran todo y las autoridades no saben nada, pero sí un diálogo que le permita saber a los oyentes cuáles son las cosas que a criterio de ustedes hoy deberían tenerse en cuenta en un país donde obviamente esto es muy paso a paso. No estamos llegando a un país donde es fácil de la noche a la mañana dar un portazo y decir vamos a modificar todo, porque entre otras cosas nuestra cabeza sigue funcionando con esos criterios de neoliberalismo, de un proteccionismo xenófobo y de todas estas barbaridades.
Estela. Quería volver al tema de los medicamentos porque es un tema crucial. Y es un tema crucial en la geriatría, la medicina de la persona mayor. Una de las cuestiones que se configura, nosotros tenemos algunas entidades que consideramos gigantes de la geriatría. Las caídas, la inmovilidad, el problema nutricional, la malnutrición, los procesos confusionales que por los profesionales y por las personas son confundidos con demencia y son debidos a causas orgánicas que desconocen todos. Y dentro de estos, de los gigantes de la geriatría, aparece lo que llamamos iatrogenia medicamentosa, es decir, hacer daño con lo que creemos que está curando o tratando. Entonces, el tema del medicamento es importantísima la responsabilidad y el conocimiento de quienes van a administrar el acceso al medicamento. Hoy, y creo que Ginés es un rey en cuando hizo Remediar y lo llenó del y ahí se estudiaron los medicamentos básicos, uh-huh, con los cuales se puede tratar el 90% de la patología prevalente de la población y de los adultos mayores. Claro. No se necesitan grandes cantidades. El grave problema del medicamento es que es la verdadera adicción de la persona mayor. Es adicta al medicamento. No podés conseguir que sea adicto a hacer gimnasia. Tiene la adicción al medicamento, que tiene hasta un componente mágico que estudian los laboratorios cuando producen un medicamento. La adhesión al médico, pero buscar en la magia del medicamento la solución. Y no en el también en el esfuerzo personal. Entonces tiene que conjugarse dos cosas: la responsabilidad de quienes administran y la responsabilidad de quienes usan.
Tenemos que ir a un corte, Estela Altalef, Eugenio Cemino. Yo les decía, dialoguemos con el Estado, dialoguen ustedes con el Estado, qué es lo que creen necesario. Ahora, después quiero volver, porque cuando uno dice adicción, en realidad lo que están consumiendo son drogas legales. Las personas. Lo que estamos consumiendo a diario son drogas legales. Es decir, que también tenemos un autoengaño respecto de que drogas son aquellas que buscaba Patricia Bullrich. Esto decía buscar Patricia Bullrich. No. Los laboratorios, los grandes laboratorios, fabrican drogas. Y cuando escuchás la palabra merca, tiene su origen. Merkel. Claro, tiene su origen en un gran laboratorio. No te vayas, aquí está Nacho Guglielmi, aquí está Tomás Pont, estoy yo también, Eduardo Anguita, y tenemos a dos personas que nos van a iluminar porque viejos no son los trapos, somos todos. Si no tenemos una sociedad solidaria que entienda que la cuestión no es biológica, sino de identidades colectivas, estamos sonados. Así que no te vayas, volvemos. Somos todos viejos.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
De vuelta hablando de qué viejos somos todos, más allá de la edad, porque hoy estamos afrontando una situación donde en todo el mundo el tema de la mal llamada reforma previsional, que es achicar las condiciones de vida de las personas que dejan de ser trabajadores activos para ser trabajadores pasivos. Pero en esto, claro, hay ciertos puntos específicos. Hablábamos de la salud, hablábamos de la provisión de medicamentos y vos, Estela, ponías un énfasis que me parece muy importante en cuanto a las propias capacidades de la academia para darle a la gerontología el lugar que se merece en función no solamente de la extensión de la vida, sino de los presupuestos que se gastan en medicamentos que, como decían ustedes,
Polifarmacia
o polimedicación.
Bueno, los escucho.
No, iba a contar una anécdota que quedó pendiente y que tal vez simboliza esto. Nosotros atendemos 300, 400 adultos mayores por día.
Cuando decís nosotros, te referís a la Defensoría de la Tercera.
La Defensoría.
Y que entre paréntesis, ¿puedes dar la dirección o alguna seña por alguno?
Con mucho gusto, es Belgrano 673, en la ciudad de Buenos Aires, 4338.
Es el edificio donde estaba Página 12.
Es la vieja Página 12. Y el horario de atención de 8 a 18 todos los días. Pero hay algo significativo. Uno de los temas es que el público que más viene es el público añoso. Vale decir que desde la casuística se ve que es un sector que está muy necesitado de respuestas desde las más diversas. Y cada día vienen 10, 15 casos de gente que quiere cambiar su médico de cabecera. Y cuando uno le pregunta, ¿pero por qué no lo atendió? Pues puede haber casos, o que no lo atendió, no lo escucha, no le da el tiempo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, fui, me atendió bien, todo, pero no me dio ningún medicamento. Entonces, digo, a tal punto es esta inserción en lo cultural y en una generación que no éramos afectos al medicamento, ¿no? Es decir, se fue imponiendo en los últimos 20 o 30 años y más y fue permeando a toda la sociedad. Por eso estamos automedicados todos los argentinos. Nos duele algo y tomamos una aspirina, un ibuprofeno, esto y el otro. Y es más, en el por las dudas, después seguimos tomándolo. Y esto, algo que señalaba Estela, la falta de geriatría, como la negación, inclusive el año pasado hemos logrado que se duplicara la cantidad de residencias en geriatría, con una buena predisposición, pero no tuvimos aspirantes. Refiero a la ciudad de Buenos Aires. Y los chicos que salen de la facultad van a atender en toda su carrera y en su primera etapa, fundamentalmente paciente añoso. ¿No? Sin embargo, no piensan en la geriatría.
Eugenio Semino. Estela, ¿cómo si vos tuvieras que dialogar, y hacer de cuenta que no están los micrófonos, tuvieras que dialogar con legisladores que tienen que atender estos temas, autoridades de ANSES, sobre todo autoridades de PAMI, ¿qué cosas podrías señalar como guía, de acuerdo a tu experiencia, tu trayectoria, como guía de prioridades? Vos decías antes, lo decían los dos, no es un problema de recursos presupuestarios, es un problema en todo caso
de asignación
de esos recursos.
Sí, quería engancharme en una cuestión del tema de la reforma previsional. Alto riesgo. A ver, acá esto no es una alternativa ni una posibilidad. El tema previsional es uno de los componentes importantísimos de la seguridad social. ¿Y qué sentido tiene lo previsional? Es que la persona, cuando deja su momento de productividad, entre comillas, porque uno sigue siendo productivo toda la vida, pueda seguir viviendo con la misma dignidad que ha vivido todo el periodo anterior. si la reforma previsional significa que tenga que dejar de vivir con esa misma dignidad, cosa que hoy también, que ya está pasando, eso es saqueo a los fondos de personas que han aportado y han depositado en la sociedad, y es una falta de ética absoluta y termina siendo un genocidio de toda una parte de la población.
Sí,
entonces,
la reforma previsional
es un tema importantísimo y gravísimo.
Una consideración. Yo recuerdo en algún momento en la provincia de Buenos Aires los fondos de la Dirección General de Escuelas, porque nos llaman Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires, debían ser intangibles. Es decir, no se podían reasignar partidas presupuestarias. Todos los años en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se vota un presupuesto y para poder afrontarlo muchas veces los gobernadores piden a la legislatura o hacen directamente reasignación de recursos en función de los ingresos y egresos. Los de la Dirección General de Escuelas, por ley, son intangibles. No se cumple. En el caso de los fondos previsionales, ¿cuál es el estatus, Eugenio?
No, tampoco se cumple. Tenemos un fondo de sustentabilidad y garantía que llegó a tener 53, 54 mil millones de dólares. Hoy son 23 mil millones de dólares. Y las administraciones le van metiendo la mano. Es decir, tenemos registros de los últimos meses. 4 mil millones de pesos y 120 millones de dólares es lo último que salió del fondo, pero en enero del año pasado, sí, del 2019.
Las cosas no salen solas, ¿quién decide que salga?
No, es decir, hay una apropiación de los que administran el Estado de los fondos de la Seguridad Social, que también son intangibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ve que hay una caja que tiene recursos, la única forma de haber asegurado que esos fondos no se toquen, la única caja fuerte que no es violada por quienes administran el Estado, es el bolsillo de los jubilados. ¿Por qué? Porque lo que le pones en el bolsillo al jubilado lo consume, y lo consume en el mercado interno. ¿Y qué pasa a través de ese consumo? Más allá de su bienestar, genera trabajo e impuestos. Es decir, en los países que más o menos se acomodaron los sistemas, se pensó, y esto capitalismo puro, en que esa persona añosa que dejó de trabajar y tiene disponibilidad de tiempo, para que sea un consumidor reactivador de las economías y del mercado, a ese tiempo le tenés que agregar dos cuestiones: salud en el cuerpo y plata en el bolsillo.
Claro, esto es una explicación desde el punto de vista de la dinámica del mercado, pero además hay una constitución y hay leyes que amparan esto desde el punto de vista del derecho. Estela, ¿qué otras cosas deben tener en cuenta las autoridades?
Bueno, en primer lugar, esta cuestión que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que es la adecuación de los sistemas de atención a las necesidades de las personas mayores. A la persona mayor la palabra curar no le va. Le va la palabra cuidar. ¿Sí? Uno, porque es característica del envejecimiento el tener enfermedades crónicas, degenerativas, que se llevan encima 20, 30, 40 años, que lo que necesitan es control y acompañamiento. Después, y para eso se requiere mucho conocimiento de las características del ser enfermo o sano de la persona mayor, y tenemos que empezar a cambiar la palabra sano por autoválido. Es decir, el envejecimiento exitoso es mantenerse autoválido. Uno a partir de los 55, 60 años empieza a juntar diagnósticos. Si anda por la calle, normalmente sabe que tiene por lo menos tres diagnósticos: artrosis, problema de vista, algún hipotiroidismo, una hipertensión, y ya me pasé de las tres. Si se llega a descompensar, le van a encontrar el famoso tema de esto, vas al médico y te encuentran de todo, le van a encontrar unos cuantos diagnósticos más. Y si se muere, le van a encontrar de 14 a 20, estadísticamente de 14 a 20 diagnósticos. Y esto no significó que esa persona no pudiera ser autoválido. El gran problema de la persona mayor es depender de los demás.
Entiendo perfectamente, yo que no soy un especialista en esto, entiendo perfectamente esta idea del autoválido. ¿Cómo haces o cómo hace la Argentina para que en las carreras universitarias, en los institutos de salud, en las formaciones de posgrado, en los presupuestos de los hospitales, de las clínicas, esto se pueda vehiculizar?
Bueno, es que los decisores tienen que tomar conciencia de la importancia de trabajar previniendo todos estos los deterioros, lo que dice la OMS, que es las pérdidas de las capacidades intrínsecas, esas que traemos hereditarias y que podemos desarrollar. ¿Cómo hacer para no perderlas durante el curso de la vida? Sobre esto hay que trabajar a nivel educativo, a nivel laboral, por ejemplo, es decir, toda la patología laboral que va a incidir en la manera de ser viejo de ese trabajador, cómo los chicos enfocan el envejecimiento, la madurez, cómo lo van enfocando. Y después hay algo que hay que prevenir cuando uno llega viejo, que es la dependencia. Entonces, por ejemplo, PAMI pudo desarrollar, y yo formé parte de ese proceso, un programa nacional de prevención, pero tiene un mínimo presupuesto.
Claro, la prevención.
Entonces, hay dos grandes. Nosotros tenemos que tener mucho aparato, es decir, tomógrafo computado cuando se necesita para la hemorragia cerebral por hipertensión, pero más tenemos que necesitamos inversión de recursos en que la persona aprenda a comer y no llegue a tener la hemorragia cerebral por hipertensión. Dos grandes pilares del sistema de atención a las personas mayores: la prevención y el sistema de cuidados. Hoy las personas están, muchas de ellas, internadas en unidades de agudos porque claudicó el cuidador. Es decir, el sistema de cuidados hay que elaborarlo, hacerlo crecer. El cuidador, la cuidadora. Decimos cuidadora porque la que cuida, claro, son mujeres. Esto es así.
Es una forma de explotación a la mujer.
Es, ¿no?, una forma de explotación a la mujer. Hay que capacitar, hay que poner recursos ahí. Pero quizá no sea nuevo recurso, sino reformular la asignación del recurso.
Estela Altalef preside la Comisión Americana de Adultos Mayores. Eugenio Semino es el... ¿Cuántos años hace que sos el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires?
25 en la Defensoría y antes en la Dirección General de Discapacidad y Tercera Edad, que la dictadura consideraba que era lo mismo, ¿no?
Yo les pregunto a ustedes que están en instituciones públicas reconocidas. Eugenio, en tu caso, ¿otras defensorías de estados federales tienen Defensoría de la Tercera Edad? Y si la tienen, ¿ustedes se juntan? ¿La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un organismo equivalente al que ustedes tienen en la ciudad? ¿Pueden hacer masa crítica? Te pregunto a vos lo mismo, Estela. CADAM, que es un organismo continental, ¿tiene recursos como para que acá pueda haber, así como se hizo un congreso pedagógico en la época de Alfonsín, para que haya una suficiente cantidad de confluencia de saberes y sea un organismo consultivo y hasta decisor, ¿eh? Si Alberto Fernández habla de un Consejo Económico Social con una participación importante y significativa, en este tema debería buscarse los canales para que todo esto se convierta en un sujeto colectivo.
Sí, mira, hay un tema que es la informalidad. Primero que nosotros, los viejólogos, como cualquier otro tipo de estructura y organización, nos fuimos dividiendo, nos fuimos llevando mal. Es decir, típico en Argentina que es la discusión por el poder de los impotentes, ¿no? Es decir, entonces se fraccionan las organizaciones, etcétera, etcétera. En lo individual nos aunan la historia de carencias y demás. Es decir, yo creo que sí ahí hay una masa de conocimiento, de gente de trinchera, muy importante, donde ya los acuerdos, sobre todo en los que somos mayores, se va dando intrínsecamente. El problema es que en lo que no hemos logrado permear al sistema de decisores. Es decir, a veces en el año voy 10 veces al Congreso, que me invitan a la Comisión de Salud, la Comisión de Previsión, y tengo una extraña sensación, y con todo respeto lo digo, y esto a través de los años. Te sentás en la comisión, te preguntan un tema, hablás, mostrás una filmina, bueno, proyectás algo y qué sé yo, y yo tengo la sensación que te miran todos como, ¿viste la vaca del otro lado del alambrado? Es decir, son temas que, viste, se hacen por obligación, por casi...
La llegada de Ginés es un símbolo de que esto puede ser diferente, es decir, que la visión de la salud... básicamente de lo que vos marcabas, Estela, de la prevención, de la reasignación y recapacitación, ¿es una señal a tu criterio, Eugenio,
es muy
o
bueno.
La Argentina se sigue pareciendo a sí misma?
No, es muy bueno. Ahora, es tan complejo el tema que lo que debiéramos, o lo que necesitamos, es que todos los decisores tomen relación con este tema, porque si el ministro de Economía, si el ministro de Trabajo no toma también conciencia de esto, es muy difícil, ¿no?
Estela, tomaste notas, así que sí. Te escuchamos.
Yo quiero decir, vos me preguntaste si hay recursos, hablaste de la CADAM. La CADAM es un organismo, Comisión Americana de Adultos Mayores, de un organismo que tiene su sede en México y que es continental, con cuestiones regionales. Te quiero decir que hay recursos, pero no hay escucha. ¿Qué es esto que él está planteando? Los decisores se sientan con vos, te escuchan, te aplauden, hacen el esfuerzo de venir al evento, te dicen qué interesante es esto, pero perdón, me tengo que retirar porque tengo algo muy urgente que hacer. Y que seguramente no pasa por el tema de los viejos, aunque los viejos se le vengan encima. Mirá, la única mirada que yo logro que salga de la mirada esto que él dijo, la vaca del otro lado del alambrado o el dibujito con las espirales en la mirada, es cuando alguien dice, uy, me está hablando de mi papá y de mi mamá, claro. Me está pasando a mí. Pero claro, son decisores políticos que tienen que saber y hacer, no solo para lo que les pasa a ellos, sino para lo que le pasa a los ciudadanos que están esperando esto de ellos. Te quiero decir algo con respecto a PAMI. PAMI, amo al PAMI, pude desarrollar muchas cosas en PAMI. PAMI es un organismo extraordinario para las personas mayores y está admirado en el mundo porque reúne en sí mismo, presupuestaria y normativamente, lo médico y lo social. Esto es extraordinario porque justamente la persona, el sujeto de derecho, es uno. Y en su glucemia está la claudicación de su cuidador, la hija que se separó, el hijo que viajó, está en su glucemia o está en la internación por descompensación. Entonces, es una sola persona con toda la problemática indivisible, ya casi ni habría que hablar de psico-bio, psicosocial, ya eso es pensar en compartimentos. Es imposible, hay que pensar en una unidad. Entonces, el sistema tiene que... Y PAMI está armado para eso. El problema es que el área social de PAMI va por un lado, el área social médica va por el otro. Hoy creemos, escuché, que ya ocurrió, que la doctora Mónica Roque es probable que esté o que vaya o que ya está a cargo del área social de PAMI. Y esto es un lujo y una cuestión revolucionaria porque casi te diría, por primera vez va a llevar una persona con grandes conocimientos porque ella ha realizado desde la gestión de Nación, en la Dirección de Adultos Mayores, un montón de cosas que hacen al cuidado, la preparación de cuidadores. Es decir, es una mujer que tiene conocimientos científicos y de gestión que a mí me hacen tener muchísimas esperanzas. Y si puedo, quiero contar una experiencia que creemos, algo, un proyecto que creemos que tiene que darse, que se tiene que llevar adelante, que esta gestión saliente no pudo entender. Y no sé si vos sabés que hay unos efectores en PAMI que son efectores propios del PAMI. Es decir, el PAMI contrata la mayoría de sus prestadores afuera y tiene algunos efectores propios. En Rosario, bueno, hay algunos. Uno de ellos es lo que fue el Hospital Francés, que hoy es el Hospital Milstein. Ese hospital atiende viejos, solamente viejos. Y ahí están dadas todas las condiciones para armar un modelo de atención gerontológica que se reconvierta en la manera de asistir, que tenga investigación, que haga docencia, que se articule con la comunidad. Bien, todo esto está propuesto y la gestión saliente no lo ha podido elaborar y comprender. Yo quisiera usar todas las posibilidades de difusión como para que esta gestión comprenda la importancia, si bien quiero aclarar que no se necesitan para atender a las personas mayores que los hospitales gerontológicos, guetos de viejos. Se necesitan tener unidades de geriatría en todos los hospitales de agudos, pero aprovechar uno que atiende solamente viejos para que de ahí salga la normativa, la investigación, la novedad, la atención a la alta complejidad, y es un lugar donde ya está todo preparado para hacer, porque el personal ya está dispuesto y quisiéramos que esto se le diera un envión.
El Hospital Milstein, muy cerca de la Iglesia de la Santa Cruz, y en un tiempo en el cual los conflictos políticos hicieron que fuera desconocida un área de trabajaban allí con la tercera edad, la Iglesia de la Santa Cruz, aquel lugar emblemático donde fueron secuestradas las madres de Plaza de Mayo, un lugar emblemático porque es un lugar donde hay tratamientos de alcohólicos anónimos, se recibe ropa, les prestan las instalaciones a los scouts, hacen de todo. Bueno, la gente del Milstein cruzó la calle, ahí en Carlos Calvo, creo que de Estados Unidos,
sí,
a Carlos Calvo.
Los habían cesado en el 2015.
Y el padre Carlitos ahí con su guitarra y su buena prosa les daba refugio. Me hubiera encantado cerrar esto con una charla, pero voy a hacer yo una mención, soy el menos apropiado, pero mencionó Eugenio Semino a Arturo Oñatibia. La ley que hizo Arturo Oñatibia, entre otras cosas, imponía que el Estado controlara no solamente el precio de los medicamentos, sino las ganancias de los laboratorios.
Así es.
Y el hacer eso tocaba, se vino a hablar del capitalismo, tocaba lo más simbólico del capitalismo, lo simbólico material. Y entonces esa ley hizo que los diarios estuvieran en junio del año 1966 llenos de solicitadas firmadas por laboratorios, diciendo que el doctor Arturo Illia no solamente era una tortuga, sino que era una persona incapaz, etcétera, etcétera. Y así se produjo el 28 de junio de 1966 una negrísima página negra. Quiero ser también cruel con las democracias, porque yo lo decía en un momento, cuando uno va a un hospital y ve a un hombre de saco y corbata y con un portafolio muy elegante, cree que es el director del hospital o es el jefe de un servicio muy importante. No se equivoquen. En general son las personas que mandan los laboratorios a dialogar, entre comillas, con los médicos. Entonces, que también los decisores tengan la suficiente capacidad y el coraje para controlar lo que hay que controlar. Perdón que lo diga yo, acá hay dos personas que lo dirían con más conocimiento y más elocuencia, pero se termina el programa.
Diríamos lo mismo.
Totalmente. Eugenio, como siempre, compartir micrófono con vos me retrotrae a otras épocas que éramos más jóvenes.
Sí.
Estela, un gusto conocerte. Espero que volvamos a vernos en 2020 porque este tema va a seguir. Y a lo mejor, ¿quién te dice? Radio Nacional sigue contando con los humildes servicios de algunos periodistas que ya estamos viejos, pero que no merecemos que nos tiren por la ventana. Tomás Ponte, joven, si en todo caso me voy, acá tenés un gran periodista. Ignacio Nacho Guglielmi es un artista de la fotografía y del sonido. Gracias Nacho, gracias Tomás, gracias a vos que nos seguís semana a semana, que lo escuchás por podcast, que lo escuchás a medianoche, que lo escuchás por redes sociales, como sea, pero estás en este juego que estamos sábado a sábado. Chau, que la pases bien.
Thank you.